Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 86. Hola, soy Fran Valverde de Studio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Pues nada, Studio Lightroom, como os explico siempre, es un espacio dedicado al alquiler de servicios para el fotógrafo, tanto aficionado como profesional. Aquí encontráis pues cámaras de fotografía, alguna de vídeo, tenemos ya algo de 4K que pronto tendremos en la web, tenemos objetivos de alquiler y damos los cursos de fotografía, ya sabéis, con Pera. Y Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1800 alumnos.
Hoy sí.
Vale, y
el otro día nos liamos.
Sí, bueno, yo me suelo liar. Todavía no he dicho mal un nombre, o sea, el número del programa, pero ya saldrá en algún programa, diré el número 92 y será el 93 o algo así. Porque ya son unos cuantos, estamos en el 86 y nada, antes estaba grabando un poco de toma falsa, pero al final
he dicho una impertinencia.
Y al final lo he borrado. O sea, que un día esto
me parece que voy a meter frases impertinentes en todos para que no me pilles.
Y ya está. Y nada, y como siempre, los miércoles, pues seguimos con el curso de flujo de trabajo para fotografía o para el fotógrafo en Lightroom, o flujo que tiene Pera de trabajo en Lightroom. Y nos quedamos al final del programa de hoy, pues repasaremos un poco los talleres, pero el tema de este curso nos quedamos con el enfoque,
sí,
si no recuerdo mal.
Estamos viendo lo que era el enfoque y la reducción de ruido.
Ajá.
Vale, ahora vamos a hablar de los siguientes apartados. El siguiente es la corrección de lente. Uh-huh. Aquí hay una peculiaridad, y es que, aparte de que ya tiene la mayoría de objetivos que os vais a encontrar definidos, luego tenéis una corrección manual. ¿Vale? Y además podéis coger, por ejemplo, la corrección de lente que os hace ya de entrada Adobe, que es uh-huh. la que le dice el fabricante, y hacerla propia, o sea, cambiar cosas. Por ejemplo, si pues las características básicas que te pone son temas de corrección de aberración cromática y de corrección de angular y de distorsión de los objetivos, ¿no? Entonces, pues imaginaros que cogéis un objetivo y resulta que no acaba de eliminar toda la viñeta, o la distorsión no está corregida del todo bien. Esto hay que irlo con cuidadito, ¿eh? O sea, no hacerlo alegremente. No, porque si no, luego asignaréis ese y os pasará siempre que empezaréis a ver las fotografías raras, ¿vale? Bueno, pues la ventaja, desde hace unas versiones, es que podemos guardar los valores nuevos por defecto para ese objetivo cámara. Uh-huh. Por eso, cuidado al hacerlo, porque lo que hacemos es esto, ¿eh? Luego podemos siempre volver al por defecto, pero de entrada los va a guardar como si fueran por defecto. Uh-huh. Así que hay que ir con un poquito cuidado. Luego los podemos poner incluso en automático, es decir, vamos a hacer los ajustes automáticos, que no es más que escoger. Aquí veréis, si vais a marca, veréis que hay fábricas de cámaras que ni conozco, porque yo no sabía que existía una que se llamaba SLR Magic, por ejemplo. A mí no me sonaba, ni la Venus Optics tampoco me sonaban.
Hay alguna incluso.
Pero, por ejemplo,
hay de drones. Hay cámaras
hay de drones.
Y todo eso, que yo lo vi con un dron de un amigo y tal.
Sí, bueno, está la GoPro.
Sí.
Está la GoPro. Bueno, pues está muy bien, porque incluso veréis las cámaras Hassel, las Mamiya.
Sí, el DJI me parece que es el tema del dron, el Inspire, el Phantom y todo eso, me parece que era el modelo.
Sí, seguramente serán. Bueno, yo como esas son las encontradas. Y luego hay clásicas
LG,
aquí.
El Nexus 5x, hay de móviles también.
Pero luego además hay clásicas, como por ejemplo la Voigtlander, que es una marca de toda la vida, o Zeiss, o Leica. Y además de Leica hay diferentes formatos. Bueno, pues aquí tanto en marca como en modelo, si os vais a la lista de modelos, en Canon es alucinante. Los únicos que no están son los descentrables, no están. Pero precisamente porque es absurdo corregir un descentrable
que está para corregir eso.
Que ya corriges tú. Entonces, ¿en qué ángulo te iba a hacer la corrección? Pues claro, no lo sabría. Entonces, como no lo sabría, pues mejor que ni te lo ponga, o sea, que ni lo haga. Pero tenéis objetivos antiguos y nuevos. Hay muchísimos objetivos. Por ejemplo, del 70-200 hay 6 modelos. O sea, los 6 modelos que hay, 7 modelos. para que os hagáis una idea. Están todos los F4 y todos los 2.8, por ejemplo. Los 50 milímetros igual, están los antiguos incluso. O sea, hay dos, hay el F2.5 Compact Macro, que antes se usaba muchísimo y hace tiempo que no lo veo por las tiendas. Pero, por ejemplo, tenéis el 1.2, el 1.4, el 1.8, la versión 2 y el 1.8, la versión 1. Están muy bien. Francamente, os va a solucionar muchos problemas de entrada. Y luego el perfil. Por defecto os aparecerá el de Adobe. No suele haber de otros, salvo que el fabricante haya hecho un kit para Lightroom que tenga perfiles propios del fabricante. Entonces podéis escoger si cogéis el que ya tiene Lightroom o cogéis el que pone el fabricante. Si aún así no os acaba de gustar mucho cómo lo hace y resulta que hay detalles que queréis hacerlo, que queréis corregirlos vosotros, pues os vais a manual y aquí podéis variar tanto la distorsión, ¿vale? Si os vais a la derecha, lo que lo hacéis es hacéis un efecto cojín, ¿vale? Que es el pin cushion. Uh-huh. Y si os vais, esto es hacia más, y si os vais a menos, lo que estáis haciendo es un barrel, el efecto barril, que es que el centro es más ancho que los extremos. O sea, a la izquierda es ponerle una corrección a un tele y a la derecha es ponerle una corrección a un gran angular, o sea, que es el inverso de lo que veis aquí en el dibujo. Luego tenéis la opción de restringir recorte, que no es otra cosa que cualquier corrección de distorsión que yo haga recorte la foto. Si por ejemplo os vais a pincushion, se ve muchísimo, en pincushion se hace, pero en barrel no. En pincushion, como aparecen las puntas del almohadón, ¿no?, por decirlo de alguna forma, es bueno que hagáis lo de restringir recorte para que no os queden espacios vacíos. Si no lo hacéis, pues tendréis espacios vacíos y os veréis obligados a recortarla luego, porque si no va a quedar, bueno, a no ser que la queréis usar como efecto creativo, pero la verdad es que como muy bonito no queda. Lo siguiente es el tema de los halos. Que en los halos tenéis un cuentagotas, que podéis iros a una zona concreta. Si, por ejemplo, veis un halo púrpura o verde, os vais con el cuentagotas a esa zona, le dais y entonces él os hará la corrección específica para esa zona. Cuesta muchísimo, porque aquí, como siempre, lo ideal es coger 100% y ya está. Porque si no lo detecta el cuentagotas, resulta que no es una aberración cromática. Lo que estáis viendo es fallos de foco por profundidad de campo, que entonces a veces los colores se desmadran un poco, pero ya es un defecto, ya no es un defecto óptico, sino que es propio de la fotografía. Pues con el cuentagotas podéis seleccionar cualquier halo y entonces él os hará la corrección. ¿Que el cuentagotas no lo detecta? Pues ya sabéis, lo hacéis vosotros. Con la cantidad, podéis subir la cantidad, pero luego tenéis que coger cuál es el rango de tonos en púrpura o en verde que tiene ese halo. Uh-huh. Si nos vamos al de verde, pues decirle cuántos verdes van a entrar entre el azul y el amarillo. Y si nos vamos al púrpura, entre el azul y el magenta, pues cuántos van a entrar. No es fácil, es bastante difícil hacerlo bien, porque además tenéis que procurar hacer rangos cortos, no hacer rangos largos. En rangos cortos me refiero entre las dos zonas, porque si los hacéis muy largos, cogéis muchos tonos.
Demasiado tono.
Y el problema que os vais a encontrar es que bueno, os va a quitar no solo el halo, sino el color de otros sitios, ¿vale? Él va a ir siempre a las zonas de cambio de contraste, o sea, las zonas que pasan de blanco a negro, es donde aparecen los halos. Donde vais a ver más los halos por corrección cromática es, por ejemplo, en los cables de la luz cuando es un contraluz. Cuando hagáis un contraluz a un tendido eléctrico, lo veréis, ahora estoy viendo por la ventana una grúa, pues ahí seguro que hay. Tienen que ser cosas finas o relativamente finas para el cambio de contraste que se note mucho, ¿no? Luego las viñetas. Podéis hacer una corrección de viñetas como os guste más a vosotros de entrada. Ahora, si lo que queréis es poner y quitar viñeta, lo veremos más adelante. Yo no lo haría aquí. Aquí solo dedicaros a quitar la viñeta específica de la lente. No aspectos creativos de la viñeta, porque nos puede interesar poner una viñeta en una foto. Y si os dais cuenta, la viñeta que podéis hacer aquí es muy pequeña. O sea, la corrección de viñeta de -100 a +100 es muy pequeña como corrección. Claro. porque solo para eliminar esa viñeta que aparece en todas las lentes. O sea, todas las lentes viñetean. ¿Dónde se ve el viñeteo más? En aperturas más amplias. Cuanto más amplia es la apertura, más se ve el viñeteo. O sea, un objetivo a 2.8 tiene más viñeteo que a f8. Y luego tenéis que diferenciar entre tres tipos de viñeteo. Lo que se llama el viñeteo óptico, que es innato, o sea, es innato cualquier lente. El mecánico, que lo suelen tener los zoom, precisamente por el desplazamiento de las lentes. Y el físico, que es el que hay algo que hace barrera y provoca viñeteo. Por ejemplo, un filtro demasiado alto o un parasol que no se corresponde con la lente. Bueno, aquí lo que vamos a corregir solo es el óptico y el mecánico, porque en los zooms podemos corregir.
Vale.
Aquí tenéis pues viñeta y el punto medio de la viñeta. Es para hacer desplazamientos de la viñeta. Yo os diría que esto no hay que hacer mucho, la verdad, aquí, porque nos lo deja bastante fácil, ¿vale? El siguiente, ya hemos visto la corrección de lente, el siguiente es el transformar. Esto ha cambiado mucho en las últimas versiones.
Pero mucho, o sea, cada vez este lo tengo totalmente
es más complejo,
¿vale? Por completo.
Es la verdad es que está muy bien. Ahora le llaman...
Te digo la verdad, pensaba que ni existía.
Upright, ¿eh?
Que pensaba que ni existía.
Sí, sí, sí. Entonces,
no pasa nada.
De entrada está desactivado, ¿vale? ¿Qué nos permite hacer? Nos permite hacer transformaciones de la fotografía con respecto al ángulo, ya sea vertical o horizontal. Es para jugar, por ejemplo, con los puntos de fuga. Imaginaros que os hacéis una foto de un edificio a pie de calle y, claro, evidentemente tenéis unos puntos de fuga tremendos, sobre todo si hacéis las fotos con un angular, se nota muchísimo más porque cogéis mucho más ángulo. Y veréis que la parte de arriba del edificio tiende a cerrarse. Bueno, pues aquí podemos hacer una transformación vertical, horizontal, para corregir eso. La vertical sería para corregir precisamente esto, estos puntos de fuga que se nos van arriba, y la horizontal sería para desplazar el plano derecha e izquierda, ligeramente. Por ejemplo, si hacéis una fotografía a alguien que está estirado, pues lo podéis ladear un poco. Ojo, porque estáis variando las proporciones. Entonces, para girarlo y además no alterar las proporciones, luego tenemos el aspecto, ¿vale? Que podemos estirar o encoger. Ya lo he girado, y entonces una vez lo he girado, lo encojo un poco para que no se note tanto que lo he estirado. Bueno, vamos jugando. El rotar, pues el desplazar a derecha o izquierda la foto. Pero no con recorte, sino rotar ópticamente, o sea, como si fuera la lente que he girado.
Sí, la opción del recorte cuando
sí.
Es distinta.
La escala es simplemente un zoom. No es otra cosa, es hacer un zoom, es bajar un zoom o subir un zoom. Si lo bajáis, os daréis cuenta de todo el desplazamiento que habéis hecho. O sea, si os vais a una escala menor al 100%, veréis alrededor blanco y entonces veréis cuánto lo habéis movido a derecha, izquierda, arriba, abajo, antes de darle al restringir recorte, que lo que hará ya es encuadrarla. Es muy interesante, aunque no lo parezca, porque podemos jugar con el plano. Luego, cuando hacemos el restringir recorte, se nos queda cuadrado y luego podemos darle escala pues para coger una zona más grande. Pensar que lo que estamos haciendo es interpolar la imagen. O sea, si hacemos una escala por encima de 100, lo que vamos es a multiplicar los píxeles por n, que básicamente al final sería como recortar, ¿eh? Y luego el desplazamiento de coordenadas XY, que es para mover la foto a derecha o izquierda, dentro del desplazamiento que hemos hecho. El siguiente es el automático. ¿Vale? Voy a restaurar todo lo que he hecho. El siguiente es el automático. El automático nos va a hacer una corrección directa. Directamente. Él nos va a plantear una corrección. ¿Qué va a hacer? Pues la verdad es que es muy sorprendente la de cosas que hace bien. Imaginaros que tenéis una línea vertical o horizontal que es el marco de una puerta, ¿vale? Buscar una foto que haya una puerta, que tengáis el marco de una puerta o que tengáis un edificio, que tengáis cualquier cosa que tiene una línea vertical. Pues si le dais en automático, veréis que eso os lo pone recto. Cualquier referencia horizontal o vertical intentará cuadrarla para que quede recta, para que no tengáis puntos de fuga. Los va a eliminar, pero veréis que en la transformación no ha cambiado ningún parámetro. los ha cambiado, pero no los vemos. Esto es quizá el único defecto que veo en el automático. Coger cualquier foto, ¿eh? La verdad es que es muy interesante cómo lo hace. Incluso yo he hecho pruebas con retratos, de decir, bueno, en un retrato no tiene ninguna referencia clara de dónde estamos, no lo va a hacer bien. Bueno, hace lo que puede. Veréis que muchas veces no podrá hacer nada o no os hará nada, le daréis automático y dirá, no, esta foto ya está bien, porque no se da cuenta, porque hemos jugado muchísimo con la perspectiva, mil cosas, y no se va a dar cuenta. Pero luego cogeréis otra foto y os la girará del todo porque habrá buscado una línea horizontal muy larga y la habrá querido poner totalmente recta y os girará la foto del todo. Yo recomiendo el automático en paisaje o en paisaje urbano, pero en retrato no, porque normalmente cualquier cosa que haya en el fondo os va a girar la foto con mucha facilidad. Quizá el mejor es el siguiente, el con guías. Con guías es tan chorra como hacer una línea siguiendo, por ejemplo, perdón, el marco de la puerta, en vez de que él busque el marco. Hacemos una guía, soltamos esa guía y le decimos, oye, mira, aquí tenemos una guía horizontal y otra vertical que sigo dos marcos, y él me lo va a hacer. Imaginaros que, por ejemplo, tenéis, yo lo estoy haciendo con una foto que tiene el dosel de una cama y está muy ladeada, pues hago una línea horizontal y una línea vertical, las que yo digo que son referencias. Y entonces me va a girar la foto y me la va a estirar para que eso cuadre.
Para que cuadre.
Puede ir muy bien, pero pensar. Pensar antes de poner las líneas, porque si resulta que tenéis una foto con profundidad donde el punto de fuga está buscado, si le ponéis la línea vertical, pues igual lo hace bien, o sea, nos irá bien. Pero no le pongáis la horizontal porque entonces seguro que la liará. Así que pensar en ello. O sea, está muy pensado para hacer horizontal y vertical. Así que intentar siempre buscar ángulos rectos. Cuando sí, en la imagen haya un ángulo, o sea, recto, y si no, os lo inventáis. Por ejemplo, como es una guía visible, es muy fácil ver cuánto se desplaza. Así que si lo que queremos es que nos lo cuadre horizontalmente, porque tenemos una línea vertical perfecta, pues le ponemos una horizontal a 90 grados para que cuadre con la que nosotros hemos puesto, pero no sigáis otra línea porque entonces se desmadrará. Eso es lo típico cuando hagáis fotografías en interiores. Esto va especialmente bien para la gente que haga fotos de interiores. Que ahora... Vale. ¿Por qué? Pues porque cuando hacéis cualquier habitación, lo más fácil que os pase es que se os desplace. Y entonces perdáis un poco precisamente cómo se ve a nivel de perspectiva. El siguiente es el de nivel. Voy a volver a quitarlo todo. Bueno, veréis que arriba a la derecha hay como unas rayitas.
Sí.
Un cuadradito. Que es precisamente para hacer las guías.
Arriba a la izquierda.
Sí, es para hacer las guías horizontal y vertical. ¿Vale? Si le dais ahí, vais directo. El siguiente es el de nivel. El de nivel lo hace solo con líneas horizontales. Y el vertical lo hace solo con líneas verticales. O sea, va a buscar automáticamente solo líneas horizontales o solo líneas verticales. El automático lo hace todo. Lo hace verticales y horizontales. Y luego el total.
¿Y el total?
Lo que hace es aplicar todo lo demás. Vale. Todo lo que hemos hecho, o sea, todos los procesos automáticos los pone todos juntos, pero sin que tengamos que hacer nada. Este os diría que con mucho cuidado, o mejor no usarlo, porque os puede hacer unas cosas de lo más divertidas. En las únicas fotos que yo he visto que los procesos más o menos automáticos los hacen muy bien es en paisaje urbano, porque hay muchas líneas rectas y cuesta muy poco hacerlo bien. En paisajes es más complicado porque las líneas de horizonte no son rectas, entonces a veces os lo hará bien y a veces os lo hará mal. Solo necesita tener algo que tenga una secuencia que él puede asumir que es una línea, cualquier cosa, pero claro, es un tejado, pues si el tejado es inclinado, pues él va a creer que es recto. Como todas las cosas, ¿eh? Mejor obviar los automatismos y solo para jugar, en ese sentido, pero lo ideal es que lo hagamos nosotros, tanto con el nivel o con guías, ¿eh? Muy bien, y luego por último, todos estos parámetros, y como os decía al principio, el restringir recorte, tenerlo, yo os recomiendo que lo tengáis desactivado. Hagáis las modificaciones y luego le deis para ver realmente cuánta foto perdéis. Y hay veces que podemos perder una foto, pero luego desplazarnos por dentro, o sea, mover la foto, para eso el desplazamiento XY, dentro de ese recorte, para coger la zona que más nos interese, ¿eh? O sea, no es el recorte y ya lo perdemos, no podemos hacer nada más, no. Luego podemos moverlo y para eso es importante la escala y el desplazamiento XY para hacerlo más pequeño y poderlo mover un poco. Imaginaros que en ese recorte cortamos una persona que queremos que salga porque al corregir esas líneas desaparece, ¿no? Bueno, pues podemos mover un poco, ¿eh? Haciéndola más pequeña, mover un poco para que nos entre bien. El siguiente es muy divertido. El siguiente apartado es el de efectos, que a mí particularmente me gusta, aunque he de reconocer que lo uso muy poco. Muy poco, porque...
Bueno, aquí es la naturalidad de la foto, ¿no? Que quieras imprimirle y tal, porque bueno...
Bueno, porque aquí...
A mí me gusta el viñeteo, ¿eh? En el retrato.
Lo que juegas es con el viñeteo, sí. Y sinceramente acabo jugando mucho más con la cantidad y casi siempre es para ponerle viñeteo, o sea, desplazo la cantidad a negativo para dar un viñeteo. Claro, esto es un poco contradictorio. Es le quito el viñeteo por la lente, pero luego se lo pongo por aquí. Bueno, aquí tengo control de cuánto viñeteo pongo y es mejor que eliminar el que ya viene por defecto.
Sí, sí.
Pero hay objetivos, sobre todo hay algunos objetivos antiguos, que tienen un viñeteo muy bonito. O sea, a mí me gusta, es un viñeteo intenso. Y me gusta. Aquí es básicamente jugar con los parámetros de viñeteo clásicos, cosa que el objetivo es el que tiene. Y no lo puedo mover. Aquí, por ejemplo, puedo jugar con la redondez de la viñeta, ¿vale? Puedo hacerla muy ovalada o muy cuadrada. A la derecha la hago muy redonda y a la izquierda la hago muy cuadrada. Que puede ser horrendo, porque si ponéis una viñeta... por ejemplo, le ponéis la cantidad a menos 100 y luego jugáis con una redondez de menos 60, menos 70, lo que tendréis es... la típica foto que hacíamos con las cámaras de usar y tirar en los años 70. O sea, las Kodak Instamatic que habían, pues que siempre tenían una viñeta como muy bestia y era porque la película era más grande que la óptica que tenían delante, que era de plástico, y entonces siempre te dejaba como una viñeta porque resulta que, no sé, algún lumbreras había calculado mal el tamaño de la película. Pero llegaron a ser características ese tipo de viñetas tan bestias, ¿no? Y eran viñetas físicas, puramente. O sea, la lente era demasiado pequeña. Luego el desvanecer sí que es muy interesante. El jugar con desvanecer alto, por ejemplo, en viñetas redondas, pues puede quedar muy bonito en una foto. Sobre todo cuando juguéis a hacer reportaje social en blanco y negro, si queréis centrar el motivo con la viñeta, va muy bien. Y para poderlo centrar... también tenéis el punto medio, es el buscar cuál es la zona de punto medio para el paso de la viñeta. Cuando os vayáis más a la izquierda, lo que hacéis es buscar el punto medio muy en el centro y pequeño, o hacerlo más grande. Es el segundo parámetro de la cantidad, por decirlo así. Y luego las luces altas. Este sí que a mí particularmente... no me gusta mucho, o no lo uso, y es simplemente darle luces altas o no. ¿Qué quiere decir? Que la viñeta solo va a entrar donde hay sombras, no donde hay luces altas. Si le dais luces altas hacia arriba y ponéis viñeta, veréis que la viñeta solo aparece en la zona que haya sombras, en la zona que haya luces no aparece tanto, o no aparece nada. Si subís mucho luces altas no aparece nada, pero también os restará viñeta de la zona de sombras si lo subís hasta arriba. El siguiente parámetro que tenemos debajo no tiene nada que ver con la viñeta. Bueno, dentro de la viñeta hay varios estilos, ¿eh? He hablado de prioridad de iluminación, pero podemos hacerlo por color o por superposición de pintura. Por color lo que hace es jugar con los colores y por superposición lo que os va a hacer es mezclar colores. Los pone encima o debajo de los colores, ¿vale? Les da más intensidad o menos en vez de meterle sombra. Normalmente se suele jugar por prioridad de iluminación De entrada porque es más fácil y es más visible y se ve como más natural. Luego tenemos el grano. Ostras, toda la vida aquí peleándose la gente para quitar grano en digital y ahora tenemos para metérselo. Sí, porque el grano a veces es muy interesante. O sea, hay fotografías que son muy planas, nos han quedado muy planas, por lo que sea. Y nos gusta darles un toque
a mí me evoca
más pictórico,
recuerdos.
Más antiguo, ¿no?
Sí, me evoca recuerdos.
Sí,
recuerdos
de la verdad es que...
es lo que me produce, ¿eh? Yo.
No, a mí igual. Persona, o sea, antes las películas...
claro, veías el técnico de tal y...
O sea, si cogías un 400 ya sabías que había grano, un ISO 400. Si cogías un 800 ya era para morirse. Pero tenían un grano bonito, ¿no?
Sí.
Cosa que el ruido es feo. Una cosa es el grano... y otra el ruido, son dos cosas diferentes y sí. La gente las confunde. El ruido es absolutamente incontrolado y va solo a zonas de sombra, y es cuando yo cojo y subo luces. Puede acabar en zonas de luces, pero por subexposición, porque me he quedado subexpuesta a la foto y le he tenido que subir luego, entonces aparece ruido. El grano es diferente. El grano lo que tiende es a emular lo que nos encontrábamos en película y en papel luego, ¿no? Que es esa sensación de rugosidad. Por eso le llaman granulado más que ruido, porque no es ruido. La mayoría de softwares utilizan unos patrones y la verdad es que eso ha ido cambiando. Antes los programas que metían un ruido muy feo. Era tan feo como el ruido de...
Sí, pero es que una...
Pero
sí.
Ahora es bonito, o sea, ya lo han conseguido, pues intentan emular el grano que hacían las películas concretas. De hecho, hay plugins, como el SilverFX, que es un plugin que además creo que ahora la descarga es gratuita, o se lo puede bajar todo el mundo para
creo
Photoshop.
¿Lo compró Google o me lo inventó Photoshop?
Sí, porque lo compró Google... Y como no quería seguir con ese mercado, al comprarlo, pues lo ha regalado. Pues lo que hacían en los filtros de blanco y negro, en los virados, era añadir ruido. En casi todos los que había por defecto añadían ruido porque le daban un look pues muy interesante a las fotos. Yo recomiendo que juguéis porque queda muy chulo, no para todas las fotos, pero sí para aquellas que dices es que si no queda muy plano. Y aquí podéis jugar con el tamaño, ponerle un ruido muy gordo, un ruido muy fino, un ruido muy rugoso o poco rugoso, o sea, no solo que se vean como puntos de grano, sino que además ese grano sea como más irregular o que es esa rugosidad, da una sensación muy 3D, que a mí particularmente sigue gustándome mucho. Y por último... jugar con el ruido con el granulado, no vamos a llamarlo ruido nunca más, porque una cosa es eliminar el ruido y otra es esto. Y por último tenemos la neblina. Como no me convencía mucho, el otro día estuve probando, lo que pretende este filtro es eliminar parte de la neblina. Por ejemplo, cuando hacéis un paisaje que hay mucho vapor de agua y veréis que hay... por ejemplo, los edificios se ven más claritos de lo que deberían ser, han perdido contraste. Pues lo que hace es que si él detecta que detrás hay tonos, hay colores que no sean blancos, o sea, intenta subirlos para que no se note tanto ese efecto que hace la neblina o el vapor de agua que puede quedar delante. En paisaje es muy muy recomendable usarlo.
Vale.
Ya veréis, bueno, es jugar, ¿eh? Si lo hacéis con una foto que no tiene neblina, se la estáis poniendo. Si os vais a menos, le pondréis neblina, y si os vais a más, lo que haréis es restar blancos, ¿vale? La neblina lo que está haciendo al ponerle más, cuando lo ponéis en negativo, es darle blancos. No descartéis el borrar neblina como efecto en las fotos, o sea, puede ser hasta chulo en las fotos, porque mantenemos, subimos los blancos, pero también bajamos los negros. De la otra forma, si lo hacemos solo desplazando blancos, los negros apenas los tocamos. Entonces aquí le da un tono como más uniforme. Y puede ser muy, muy interesante. Si, por ejemplo, os vais a más, una foto que no tenga neblina, como no hay nada blanco que tenga que restar, lo que hace es saturar sobre todo los negros. O sea, veréis que los tonos oscuros suben muchísimo y muy rápido. Y por último, lo que es calibración de la cámara, que esta parte tiene su enjundia, ¿no? Porque mira, el otro día me preguntaba una fotógrafa que por qué hace una camiseta roja y le sale rojo, pero luego hace una rosa y le sale fucsia, y no debería ser fucsia. Bueno, esos son temas de calibración de color. No todas las cámaras dan la misma calibración de color. En teoría deberían coger todo el espectro, pero luego el procesado RAW muchas veces la caga, por decirlo fría y claramente. Y ahí podríamos culpar al fabricante, que no ha dado toda la información, o que cada sensor trata el color ligeramente diferente. La mayor parte de los casos es por fallos en la corrección del balance de blancos. Pero en algunos casos concretos sí que es porque el perfil no cuadra. Igual que calibramos monitores, pues podemos calibrar nuestra cámara. Para eso está este apartado. Por decir, por ejemplo, resulta que mi cámara satura excesivamente los rojos. Uh-huh. Y yo quiero pues bajarlos ligeramente. O no me satura los rojos y quiero subirlos un poco. Pues estos son los parámetros con los que vais a trabajar. En sombras trabajamos con el matiz como si fuera el balance de blancos. Veis que hay dos en el balance de blancos. Tenemos la corrección y la tenéis arriba de todo, de azul a amarillo. Y luego debajo tenéis el matiz, que es de verde a violeta o magenta, ¿vale? Bueno, es la violeta, pues aquí igual. Pero aquí lo que hacemos es solo la parte de matiz. Es una corrección de matiz. ¿Por qué está esta corrección? Precisamente para compensar los desplazamientos que hagamos del rojo, verde y azul. ¿Vale? ¿Sí? Que son los colores primarios.
Los primarios.
Entonces aquí lo tenéis, ¿no? Pues por ejemplo, resulta que tenemos menos saturación de rojo, menos tono, o el tono, nos damos cuenta de que se nos va demasiadas veces cuando son lilas, se nos va a más oscuros y cuando son rojos nos los hace bien. Pues bueno, vamos a jugar un poco con esto, muy a ojo, pensar que con estos parámetros lo hacéis muy a ojo. Pero luego existe también el concepto de utilizar lo que es el perfil de calibración de cámara por gusto personal. O sea, si a mí me gustan mucho más saturadas las fotografías en que tengan una saturación más alta de rojos de lo que da la propia cámara con el perfil de color que le hemos puesto, por ejemplo el Adobe Standard. Me gusta el Adobe Standard en todo menos en la saturación del rojo. Pues nos venimos aquí y le damos más saturación al rojo y ya tendremos siempre la saturación más alta del rojo. Ojo, esto es por cada foto, ¿eh? Si queréis que os lo haga para todas, lo que vamos a tener que hacer aquí es grabar entonces eso como parámetro por defecto, ¿eh? Acordaros que los ajustes por defecto habrá que hacerlo. Si no, siempre tendréis que hacer esa corrección. En perfiles, dependiendo de la cámara, os aparecerán más o menos. Por ejemplo, he visto que con la 1DS me pasa. Los que aparecen por defecto son el Adobe Standard y luego los del fabricante. Los Fightful, el Landscape, el Neutral, el Portrait y el Standard. El Standard, por ejemplo, en Canon satura más los rojos. En Portrait lo que hace es restar amarillos, por aquello de los japoneses que les gusta, bueno, los orientales les gusta más eliminar el amarillo de su piel para que parezcan más caucásicos. Si lo ponéis a una persona caucásica veréis la persona pálida. Portrait no tiene mucho sentido desde esa visión. Además, probarlo, os daréis cuenta enseguida que la cara queda como muy pálida. Si os gustan las caras pálidas, perfecto, pero queda un poco Luis XV esto. El neutral lo que intenta es otro, así como el estándar decíamos que saturaba más los rojos, el neutral lo que hace es no hacer todos, todos planos. El siguiente es el landscape, el paisaje, lo que va a hacer es saturar verdes y azules más que otros. El faithful, que es el fiel, lo que pretende es no saturar ninguno y quedarse con lo que ya ha recibido, que eso es muy... En teoría este es el de Canon. En otros fabricantes hace cosas diferentes. O sea, la idea es esa, es que no hay en neutral, ¿no? Pretende ser más realista, por eso se le llama fiel o fightful, cualquiera de estos a nuestro gusto. Y luego tenéis como opción extra calibrar vuestra cámara con un software de calibración. Por ejemplo, la más conocida es de X-Rite. Le hacéis una foto, pasáis por un software de X-Rite, X-Rite os hace un perfil cámara aquí, uno de ese, Mark III. Le ponéis el nombre que queráis, además. Entonces, si yo pongo la mía, veo que hay diferencias. No es exactamente el mismo perfil.
El perfil que cargas de esa manera tiene que ser con unas condiciones de iluminación determinadas.
A ver, deberías hacerlo. O sea, deberías tener diferentes perfiles, pero eso también te pasa con lo otro. En teoría no debería, no tendría por qué ser así. Si realmente se ha hecho bien, no tendría por qué ser así. Cuando te das cuenta de que tienes varios perfiles, yo por ejemplo tenía dos perfiles, ¿no? Para interiores y exteriores. Es porque la foto en cuestión, el balance de blancos no era bueno de entrada, entonces con X-Rite él te corrige el balance de blancos porque uno de los cuadritos es gris neutro. Pero claro, si no le da de forma uniforme a toda la tarjeta, en estudio es muy fácil de controlar porque pones la luz y si la pones lejos seguro que... Pero en exteriores hay que tener muy claro que le tiene que dar a todos igual. O sea, que el soporte que os aguante la X-Rite no esté ladeado con respecto al sol, que el sol esté a la espalda de la cámara para que el sol entre en línea recta y no tengamos variaciones de contraste. Pensar que el X-Rite tiene los cuadritos donde están los colores, tiene una ligera rebaba, esa rebaba puede proyectar una sombra si la luz está muy lateral, entonces apaga los tonos. Pensar en una cosa que digo siempre en los talleres de iluminación, la luz front tenemos que hacer, subir el tono, en este caso para tiene que estar el sol en línea, para en línea, el flash tiene que estar detrás de la cámara o delante de la cámara, pero evidentemente que la cámara esté lo más en línea posible. Y tiene que estar lo más lejos posible para que no haya una caída.
Es uniforme.
Si hay una ligera... Tenemos que picar ligeramente el flash. Yo solo os voy a dar un consejo extra. Es, por favor, leeros el manual de X-Rite donde explica cambiar. O sea, el software os puede... pueden haber ligeras variaciones y el fabricante decidir cómo corregirlas y meterlo en la última correcta. Esa será la forma correcta de hacerlo. En la mayoría de los casos no lo vais a tocar nunca el tema de calibración, que es el que viene por defecto, y os vais a acostumbrar. Os vais a acostumbrar a que ya lo tenéis.
De esa manera, ya está.
A partir de ahí, bueno, mancha es Castilla. O sea, cada uno, pues a su gusto, pues puede hacer las correcciones que quiera.
Muy bien, Pera, pues con esto tenemos el módulo de revelar.
Bueno, ahora nos faltan cosas, ¿eh?
Sí, repasado arriba y abajo es lo que iba a decir. Que
nos faltan cosas por ver.
De revelar. Pues fíjate.
Nos faltan cosas por ver de revelar. Entonces, en el siguiente programa vamos a crear ajustes preestablecidos y pinceles.
Vale.
Es muy sencillo, pero vamos a hacer ejemplos prácticos. Vamos a hacer un par de ejemplos prácticos.
Vale.
Para que ya, cuando os pongáis a escuchar el podcast con el Lightroom delante, vale, creemos un perfil concreto que os va a servir para algo concreto. Ya buscaré uno que sea lo suficientemente interesante de cada, o haremos un par de ajustes y un par de pinceles.
Sí. Vale, perfecto.
Bueno, de los que yo tengo, que será fácil porque yo los he usado, y como tengo muchos, pues bueno, va a ser sencillo.
Perfecto.
Y a partir de ahí luego miraremos algunos detallitos más, ¿eh? Porque hay una serie de pinceles que quiero que veáis cómo podemos sacarles más partido al tema de los pinceles y las máscaras.
Muy bien, pero pues nada, por mi parte recordad que hacemos los talleres los sábados, prácticamente cada sábado tenemos un taller, excepto fechas pues señaladas como Semana Santa y eso, y que este fin de semana, el día 18 de marzo, tenemos un taller que nos demandabais con bastante asiduidad, o sea, nos lo decíais de vez en cuando, que es el taller de fotografía gastronómica.
Es fotografía de bodegón, pero adaptada a
platos. Entonces,
platos o combinados.
Tendremos,
pero sí, los combinados es más divertido, porque luego nos los podemos cascar.
Entonces, bueno, lo que hicimos, para que lo sepáis y eso, yo en el siguiente programa querría hacer un repaso de todos los talleres que vienen a partir de ahora, pero por avanzaros algo en este de gastronomía, que tenéis dos o tres días pues para pensároslo si os va bien venir, es que lo que hicimos un día fue que Pera y Machik, que es el ayudante de iluminación iluminación en estudio y fotógrafo, porque la verdad es que lleva años ya también haciendo fotos, hicimos una sesión de gastronomía. Entonces se prepararon los platos, se hicieron y tenemos muy pensada lo que es la sesión.
Además,
muy pensada lo que
hicimos,
es la sesión.
Hicimos un huevo frito y estábamos luego muertos de hambre porque ya era el mediodía. Acabamos mojando todos en el huevo frito. O sea, fue un desastre como dejamos el huevo. De hecho, la foto más chula es ya con el pan mojado.
Claro. Bueno, la podéis ver ahí en los cursos y talleres en estudiolightroom.es. Os dejo el enlace en las notas del programa. Y nada, que sepáis sobre todo que si os interesa el taller ese y otros, pues
además,
tenéis el descuento del
20%. Pero quiero guardar un poco como sorpresa, pero igual nos traemos al rey del gin tonic, ¿no? Que es Mauro.
Pues
Mauro hace unos gin tonics que te mueres.
Para el sábado también.
De gin tonics.
Pues mira, sí.
A mí no me gustan los gin tonics, pero pero bueno, no me vale. A mí que me haga un San Francisco, que yo no bebo alcohol, y ya está.
Muy bien, pero pues nada, hasta el viernes, que como os digo, pues tendremos un repaso a los talleres y como siempre, pues vuestras dudas y preguntas. Así que hasta luego.
Hasta luego.
Ah, y se me olvidaba que os pido siempre la reseña, si os gusta lo que hacemos y eso, que sepáis que lo que más nos ayuda a difundir el podcast y los talleres y todo lo que pone... No. Y la mayor ayuda que nos podéis hacer es una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta y un comentario en iVoox. Y ahora sí, hasta luego.
Hasta luego.